Nuestra lectura de esta mañana, la lectura viene del Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 27 al 51. Marcos, capítulo 14, versículo 27 al 51. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: herirá al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Oremos juntos al venir a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Que las palabras de mi boca, Señor, y las meditaciones de nuestros corazones sean agradables ante ti, Señor, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Continuamos hoy en día en nuestra serie del Evangelio de Marcos. Y estamos cerca a las últimas horas de la vida del Señor Jesús. La semana pasada examinamos la Pascua, la Santa Cena, vimos los discípulos y nos preguntamos: ¿verdaderamente estamos con Cristo? ¿Verdaderamente son participantes del pacto? ¿Estamos con Él? Siempre es muy bueno que veamos todo el panorama, la distancia que hemos cruzado en el Evangelio de Marcos. Hemos visto en estas últimas semanas que Jesús, el Hijo verdaderamente obediente, ha venido a redimir la vida y a restaurar todas las cosas al Padre. Pero también ha venido en juicio. Le hemos visto pronunciar el juicio sobre la rebelión, sobre el rechazo de su vida. Le hemos visto prometiendo de que va a venir en las nubes con juicio. Y hemos llegado al punto después de la última cena, cuando Jesús ha salido a la región del Monte de los Olivos, y ellos van a un lugar llamado Getsemaní. Descubrimos que la decisión del Padre, esa decisión fue todo para el Adán que era verdaderamente obediente. La decisión del Padre era todo para este hijo obediente. Fue en ese lugar de oración, en ese lugar de lucha, en ese lugar de un asalto espiritual. Fue allí donde él gana la victoria sobre el enemigo, sobre la debilidad de la naturaleza humana, sobre un mundo caído, en virtud de su comunión espiritual con el Padre, por medio del Espíritu Santo. Es en este lugar donde él enfrenta todo el horror, donde él enfrenta todo delante de él, y por nuestra redención, él lo vence. Lo otro que se expone en el texto es la debilidad de la naturaleza humana cuando no está en comunión con Dios. Antes de llegar a Getsemaní, Jesús les advierte, les dice que todos van a caer, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán desparcidas, pero después que yo seré levantado, iré con ustedes a Galilea. En su dolor, en su debilidad, los discípulos no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Pedro, dirigiendo a los demás, viendo en versículo 27, 28, 29, 30, 31, él les dirige y a los otros discípulos en una negación, en contradecir al Señor. Él dice, aunque todos ellos caigan, yo no. Eso es algo clásico de Pedro. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús predice la negación de Pedro de tres veces antes de que el gallo cante. Ahora, la fuerza humana, a luz del pecado, el poder de la muerte y el poder de la oscuridad, al frente, la humanidad al frente de esto, esa fortaleza humana es vana. No hay victoria. No hay victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo, aparte de la comunión del Dios Trino. Ahora, cuando Jesús responde así, él solicita de Pedro otra declaración de que si aún él tiene que morir con Cristo, él no le va a negar. Jesús le dice lo que va a ocurrir. Él no niega, pero dice, aún así, si yo tengo que morir contigo, no te voy a negar. Veamos el detalle de que aun cuando Pedro es el que recibe, digamos, la advertencia, todos los demás vivieron así. ¿Y cuántas veces nosotros hemos clamado una devoción y después terminamos negando al Señor, sean con nuestras palabras, con nuestros actos, el día siguiente? El príncipe me ha dado una... La impresora, perdón, me ha dado una página sin letras, pero aquí la encuentro. Pero ahora, en su debilidad de su pasión humana, su fe limitada, pero su amor verdadero por el Señor, en todo eso ellos no podían entender la fortaleza y el poder de la oscuridad de que iba a ser manifestado frente de ellos. Y solo él podía estar firme en el momento de la prueba y ganar nuestra redención. Esta es la dirección del texto hoy en día. Ahora pensemos por un momento el jardín. ¿Cuál es el contexto que tenemos? El jardín es la examinación del Cordero de Dios. Es lo que estamos viendo. La examinación del Cordero de Dios. Ahora, todo lo que ha ocurrido hasta este momento ha puesto una tensión muy alta entre el Señor Jesús y los escribas, los fariseos y los líderes religiosos. Hay una tensión muy grande entre las autoridades y el Señor Jesús. Ellos han planeado, han decidido ponerlo a muerte. Pero lo que no esperaban era que iban a recibir una ayuda tan grande de alguien que estaba en el círculo inmediato de Jesús. Marco no nos da los detalles, pero sabemos de los evangelios sinópticos de que Judas ha venido a los líderes de Israel ofreciéndose para traicionar a Jesús de manera que no iba a traer un escándalo entre la multitud. Ese escándalo hubiera expuesto a los líderes religiosos y también de la ira del Imperio Romano, de las autoridades romanas. La traición de Judas fue una oportunidad muy grande para, en sus ojos, para poder tomar a Jesús silenciosamente. Pero Jesús ya conocía estos planes. Él ya le había dicho a Judas de que haga rápido lo que tenía que hacer. No fue una sorpresa para Cristo. Sabemos que el complot fue inspirado por los demonios. Ahora Jesús no regresa a Betania, sino que él entra en el aire libre con los discípulos en un jardín de olivos cerca del Monte de los Olivos, un lugar de que llamamos Getsemaní. Era un jardín. Ahora él conocía que el Sanedrín iba a venir a buscarlo en este lugar y iba a ser entregado a pecadores. Ya había revelado la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, su arresto inminente, su sufrimiento. Y aún Jesús, conociendo todo esto, él no era inmune a los efectos de esto. Él no era invencible, aparte de lo que, humanamente hablando, lo que iba a recibir. Él toma a sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Los demás quedan a los límites del jardín. Lleva a los demás más adentro y les pide que se queden allí y oren. Y es en este punto de que vemos el horror de que todo que va a venir. Veamos lo que él dice. Tomó a Jacobo, a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Él compartió con Pedro, con Jacobo y con Juan algo de que estaba ocurriendo en su alma. Ese dolor, esa angustia, aún hasta la muerte, Dios le está mostrando en este momento, le está mostrando al Señor Jesús aún lo que iba a ocurrir, de que él iba a ser desamparado por su Padre, de que la muerte y el tormento iba a ser derramado sobre él, que el infierno le iba a atacar, que iba a ser abandonado por sus discípulos más cercanos. Al Señor de vida, el verdadero Hijo, esa confrontación con ese tipo de separación, con la muerte y con el dolor, era algo de mucha angustia. Alguien de que estaba leyendo, su nombre es de Graff, decía que si había algún hombre que alguna vez tuvo sed por la vida, por un enlace con todo el mundo, por un sabor, por gustar de la bondad de Dios, era él. La muerte con su oscuridad y su abandono era tan ajeno a él de que él estaba asombrado de ese dolor y ese horror. Ese es el Señor de vida de que estamos viendo. Es el Señor de que llega a los funerales y los acaba levantando los muertos a la vida. Es el que sana los enfermos, el que limpia a los leprosos, el que está en comunión permanente con su Padre. Por nuestra salvación, él tuvo que experimentar este horror completamente. Y si no lo hubiera confrontado, la cabeza del tiempo, conociendo todo el sufrimiento que iba a enfrentar, ¿cómo lo podía sufrir con disposición? ¿Cómo lo podía llevar por sí y experimentar la muerte? Él tuvo que poder ver algo de lo que iba a enfrentar y al mismo tiempo enfrentarlo con toda disposición. Él tuvo que perseverar en esta sed de ser un sacrificio. Getsemaní nos muestra de que no había nada que faltaba en la obediencia del Señor. Nada fue desconocido para Jesús, nada fue una sorpresa para él, nada fue un asombro. Él no pudo decir, no lo hubiera hecho si hubiera conocido esto. El escritor de Hebreos, en el Hebreos 5:8, aún él siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él estaba llevando la obediencia perfecta, pasando por esta prueba. Esto era una imagen de la cruz, esperando la obra expiatoria en la cruz, todo y todo su horror. Ahora, si ese es el camino de que Dios llevó al Señor Jesús, podemos estar seguros de que nosotros también aprenderemos obediencia en los lugares de las pruebas. Allí aprendemos a ser verdaderamente obedientes. Es en el lugar de pruebas severas donde vemos las victorias más grandes y en nuestro caminar con Dios y en la vida cristiana. Cuando estamos en una prueba y vemos de que Dios nos lleva por medio de una prueba, allí aprendemos la obediencia. Es fácil ser obediente cuando vemos de que todo está bien como nosotros queremos que sea. Es más difícil cuando estamos en medio de la tormenta y el fuego. Getsemaní entonces era el lugar de la examinación. En los lugares de los rituales del tabernáculo, los corderos sacrificiales de que cualquier persona traía eran examinados por los sacerdotes para ver si eran sin mancha. Tenías que traer un cordero sin mancha y ese cordero era examinado por el sacerdote antes de ser sacrificado. Y aquí en el Olivos fue la examinación del Cordero de Dios. Aquí él luchó con la oscuridad, con los poderes del infierno, y él se sometió completamente al propósito del Padre. Pero la batalla era verdadera. Esto no era una batalla de mentiras. Esto era un conflicto real. Era tan verdadero, nos dicen los evangelios, de que su sudor fue sangre. Y eso es un fenómeno médico. En situaciones de tan grandes ansiedades y presión. Tan grande era la agonía de su alma. Piensen en esto. Si Jesús hubiera corrido, si él se hubiera atrasado o retrasado, si su comunión con el Padre hubiera sido quebrantada, si él no hubiera sobrepasado los horrores, si no hubiera visto el infierno con sus ojos, el cosmos se hubiera quebrantado. No hubiera visto redención, no hubiera visto salvación, no hubiera visto recreación. Pero gracias a Dios que Él fue victorioso. Por esa razón, adoramos a Cristo, nuestro Redentor. Él le dijo a los tres que se permanezcan, que estén despiertos, que velen. Estaba Jesús cerca de ellos y ningún otro hombre hubiera enfrentado esto. Los discípulos no podían perdurar esto. Ahora Jesús quería de que ellos vean algo de la lucha y la agonía de que Él estaba. Por eso les permitió de que esté con ellos. Él quería de que ellos tengan algún tipo de entendimiento de lo que le estaba pasando. Y eso es lo maravilloso de la humanidad del Señor Jesús, el último Adán. Recordemos en esta mañana que la palabra se hizo carne y moró con nosotros. Él se hizo carne y permaneció con nosotros. Los días de su carne fueron sus días de humillación, de autohumillación. Y como hombre, nacido a semejanza de la debilidad humana, fue probado, dice la Escritura, en todo momento, como nosotros, y aún sin pecado. Él fue un ser humano débil en un mundo caído. Él no fue alguien de que no tuvo que experimentar las dificultades del mundo. Él vivió en un mundo ordinario, en un cuerpo ordinario, y sufrió grandemente contemplando lo que tenía que enfrentar. Él era carne, él era completamente hombre. Y el Señor sí sostuvo ese dolor y esa muerte. Él pudo orar hasta el final de que si fuera posible que el horror de ese sufrimiento fuera quitado de él. Él no pensó de rechazar la copa, pero solo si fue posible que Dios lo quite. Y él tuvo que orar esa oración. Si no lo hubiera orado, él no hubiera sido humano. Él tuvo que haber dicho esas palabras. Cuando vino el sufrimiento, entonces, él lo cargó obedientemente, sometiéndose en obediencia al Padre como un sacrificio de amor. Esto es algo que distingue al sufrimiento del Señor de los mártires políticos o fanáticos. Este acto no fue una muerte de un propósito para poder ganar un argumento. No fue solo una pasión humana, no fue solo una muerte de suicidio llenado de un fanaticismo o de un deseo de poder matar a alguien, algo de que vimos esta misma semana. Eso fue un sacrificio de obediencia en amor, de que enfrentó todo y aún se mantuvo firme, aborreciéndolo, pero manteniéndose firme. Cayendo en el suelo, el Señor oró que si fuera posible, que pueda pasar la hora. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Pero veamos cómo él ora. Él oró, Abba Padre. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Eso es decir, que todo lo que está de acuerdo con tu nombre, que sirve tus propósitos y cumple tu palabra, es posible. La palabra de Jesús no era incredulidad, esto era una expresión de una confianza entera. Señor, todo es posible para ti. Todo lo que está de acuerdo contigo es posible. No hay nada de que no sea aceptable a Dios y que no sea aceptable a su soberanía total. Esto era una promesa entera. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esta es una oración verdadera. Así podemos ver una oración real. En esta comunión, él tuvo que sobrellevar en esta hora la prueba. En su carne él estaba en su prueba, pero en su ser él estaba en comunión con Dios. Él lo habló todo con Dios en el jardín. Entonces su oración ya era victoria, porque era una oración de que la voluntad del Padre de su redención quería que sea hecha en el propósito de redimir todo. Jesús estaba de acuerdo con el Padre. Y en realidad de eso se trata la oración. Se trata de traernos a nosotros mismos a un acuerdo, a estar de acuerdo con Dios. Allí está el lugar de la oración. Él estaba en un acuerdo completo con Dios. Y ese es el lugar de poder en oración y en la vida. Es un lugar de comunión, de acuerdo, donde las debilidades que tenemos y que cargamos en nosotros mismos todos los días, a todos lugares, allí son sobrellevadas. Cuando regresa a sus discípulos la primera vez, los encuentra dormidos. No se habían quedado despiertos, pero se habían dormido esos discípulos débiles y tontos. Pero yo sé dónde yo hubiera estado, yo estuviera con ellos, al lado de ellos durmiendo. Digamos la verdad, aquellos discípulos de que estaban cerca de él eran hombres débiles. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos no querían pasar por lo que el Señor había anunciado. Ellos estaban exhaustos. Y en su debilidad fueron sobrellevados con desespero. Estaban tristes, no podían quedarse despiertos, pero solo podían dormir. Deberían de haber puesto su fe en aquel de que estaba luchando por ellos, pero no podían. Solo Cristo oró en el tiempo de oscuridad, en el momento cuando ningún hombre podía orar, aun los que estaban más cerca de Jesús. Les reprendió por caer. Los reprendió por quedarse dormidos y porque no podían llevar la victoria de que le había anunciado. Pero sabemos que el Señor oró de que su fe no falle. Él le dijo a Pedro estas palabras. Podemos estar seguros de que esa misma noche en Getsemaní, cuando el Señor estaba luchando, de que todo su pueblo, de que iban a estar reunidos por su expiación, estaban en su mente. No solo los discípulos, pero el Señor le mostró su herencia venidera en su sacrificio. Era por ti, era por mí, de que el Señor luchó en agonía en su alma, viendo cara a cara al horror y al mismo tiempo obedeciendo a su padre. De eso se trataba este momento en el jardín. Era para que tú y yo, para que pueda interceder por nosotros, por nuestra redención, fue de que le enfrentó todos los poderes en el olivo para que sea la voluntad del Padre que sea hecha y no su voluntad. Sin embargo, con la debilidad humana, de la naturaleza humana, ni por un momento Jesús pecó. Jesús no pecó en esa examinación, ni por un momento. Ni por un momento él resistió los propósitos de Dios en redención. Ahora los discípulos, su espíritu está dispuesto, pero la debilidad de su carne no pudo. Y vez tras vez el Señor regresó a batallar solo en oración mientras él experimentaba esa ansiedad y esa agonía de su alma. Él regresa de nuevo a verlos dormidos. Su debilidad, su fe débil, es expuesta. ¿Y quién no puede leer esta escritura sin verse a sí mismo en su siesta, en su debilidad, en su sueño? Todos estamos allí. Todos estamos allí con los discípulos, no entendiendo, confundidos. La escritura dice que no sabían cómo responderle. Tenían pena. Regresa a ellos de nuevo y ahora tienen vergüenza de lo que han hecho. Están confundidos. No saben cómo responderle al Señor. Pero Él es un Salvador misericordioso. Él batalla e intercede por nosotros. Y Él lo hace solo. Él va a batallar solo en una agonía de que nosotros ni pudiéramos comenzar a comprender. Sabemos de los otros evangelios de que un ángel fue enviado a Él para fortalecerle físicamente. Estaba en tal agonía en su alma de que su cuerpo ya estaba quebrantándose mientras Él sudaba sangre. Sin esa fortaleza, ese estrés en su cuerpo le hubiera matado a lo mejor. Pero al mismo tiempo, su unidad con el Padre permaneció y su voluntad permaneció. Llegó el momento cuando Él pudo poner al lado esa angustia de su alma y confrontar la soledad, confrontar el dolor en sumisión al Padre. Esa aceptación, esa disposición fue la respuesta a su oración. Ningún otro pudo orar en tal tormento con ese tipo de disposición. Solo el Señor Jesús, el Hijo sin pecado, pudo hacer esto. Ahora pensemos en esto por un momento. En nuestro Padre Adán, en el jardín, en el paraíso mismo, en la majestuosa de la inocencia, en la majestad de la inocencia, nosotros nos desprendimos de Dios y nos rebelamos contra Él. En nuestro Padre Adán rompimos la comunión donde no había horror, no había dolor, solo había bendición, solo había favor, solo había gloria. Nuestros primeros padres fueron expulsados de la presencia de Dios. Un escritor dice, en ese calor del verano, el jardinero y su esposa están en el campo y parece que solo las hierbas malas están alrededor de ellos. Él come su comida con dolor hasta que cae en el polvo de donde él vino. Y por todas las edades él puede oír su hacedor llamando su nombre, Adán, ¿en dónde estás? Pero ahora el Señor Jesús, el último Adán, aquí de nuevo, en un jardín, donde hubieras caminado con Adán antes de los días de su carne. Y aquí está en un jardín, porque Él es el gran hortalero, y Él va hacia adelante donde nosotros no podemos ir hacia adelante. Él ha cultivado corazones y vidas para ofrecerlos de nuevo al Señor, a su Padre, como el Hijo obediente. Aquí está nuestra cabeza, la nueva cabeza en el jardín de la agonía de que hemos creado. En el desierto, al desierto hemos hecho el mundo, y Él luchó con la serpiente y comenzó a aplastar su cabeza. Aquí Él luchó en la oración a la obediencia perfecta por el cual Él pudo traer una redención del mundo. El hortalero estaba en su jardín. Y quiero decir esto. Aquí, Él escuchó la tentación de Satanás en su oído. ¿Ha dicho Dios? No tienes que morir. Hazlo a tu propia manera. Saben que en el jardín él enfrentó la misma tentación, pero en vez de comer el fruto de su propio deseo, él dijo, no mi voluntad, pero la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y por esto es que en la resurrección, Jesús es encontrado de nuevo en un jardín, en la tumba. Y allí se cree de que él era un hortalero, porque en Getsemaní él gana la victoria sobre el tentador. Él es victorioso y dice, así es, Padre, se haga tu voluntad. Ahora, hay una instrucción muy poderosa aquí sobre la oración, especialmente en un tiempo de tentación o de pruebas. Reflexionando en ese pasaje, Charles Spurgeon nota estos. Dice que primero era una oración solitaria, tan valiosa de que son las oraciones corporativas en la iglesia o en la familia no son suficientes sin la oración personal y la comunión personal con Dios. Allí enfrentamos las batallas más grandes. Segundo, fue una oración humilde. Cuando vemos la postura y la actitud del Señor Jesús es que Él cayó al suelo, en sus rodillas, sobre su rostro. El siervo no es mayor que su maestro. Tenemos que humillarnos en oración. Humillarnos, y allí comienza la oración. Para ser escuchados por Dios, el comienzo es la humillación. Fue una oración filial, dice, una oración al Padre, Abba, Padre. Desechamos toda otra declaración por nuestros pecados. No somos sujetos, somos hijos. No somos. Lo único que podemos declarar ante Dios es nuestra adopción. No tenemos ninguna otra declaración, pero lo uno que sí podemos hacer es que somos coherederos con Cristo. Somos hijos e hijas del Dios viviente. Eso sí podemos declarar. Fue una oración que perseveraba, no solo oró una vez, no solo se venció una vez, pero él fue vez tras vez hasta el punto de obediencia y de acuerdo. Y de último, fue una oración de resignación. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En oración tenemos que estar dispuestos a someternos a la voluntad del Padre, dispuestos a dejarlos en las manos de Dios, sabiendo de que Él sabe cómo darlo, cuándo darlo y qué guardar, más que nosotros podemos saber. clamamos en humildad, con disposición y rendidos. Cuando se acaba ese momento de oración, comienza el momento de su arresto y su traición. Nuestro Señor, después de haber prevalecido, encuentra a sus hijos, sus discípulos dormidos, y le dice a ellos: basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre se entrega en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Estaba cerca el momento. Sin embargo, sus discípulos, no habiendo prevalecido en oración, todos ellos hubieran caído en tentación, la tentación de que no podían resistir. Y por un momento iban a caer. Reconocemos que después el Señor Jesús restaura a Pedro. Simón le pregunta si le ama. Llegaremos ahí en otro momento. Pero la carne siempre está al débil, siempre cuando no está gobernada con nuestra comunión con Dios. La carne rechazaría a Cristo, y la carne escogería los pastores de que escogen el placer de la carne. Eso es lo que hacemos, lo que haríamos en nuestro estado caído. Él es el pastor de Israel, pero la carne hubiera abandonado a Cristo, hubiera escogido pastores de que escogen el orgullo y el placer de la carne. Y hoy en día, más y más vemos en el nombre del Señor o en el nombre de la justicia, apelan a las personas, les apelan, en vez de enfrentar la tentación, les invitan a rendirse ante la tentación. Les dicen: no se preocupen. Esos son las voces de los falsos maestros. Pero Cristo venció esa debilidad por nosotros, para que en Él, en unión con Cristo, el victorioso, en Él podemos resistir, en Él podemos velar, en Él podemos orar, y cuando las circunstancias parecen ver de que no podemos prevalecer, que no podemos andar en fe, en Él podemos ver la victoria. Nuestra ansiedad, nuestro temor, nuestra fe débil, tantas veces remueven la oración. Muchas veces en tribulación, en dificultades, lo último que hacemos es orar. Tantas veces pasa esto. Tratamos de trabajarlo, de buscar soluciones, buscar la ingeniería de nuestras mentes, tratar de resolverlo, nuestras propias fuerzas. Pero antes de la victoria, no poco antes de la victoria, llegan aquellos enviados por el Sanedrín. Llegan con palos, llegan con espadas, el traidor Jesús, buscando, tratando de hacer una enfrentación entre Jesús y las autoridades. Él quería una confrontación. Él quería provocarla, quería una revolución, pero él tiene un esquema. Conociendo los patrones de su Señor, conociendo los patrones de su familia, sus discípulos, pero él no conocía la reacción de los discípulos. ¿Iban a poder resistir el arresto de Jesús? ¿Iban a pelear? Bueno, él viene con un guardia armado. La señal de un beso para identificar al Señor. Así como si hubiera regresado de una ausencia y ha regresado con descanso, un beso de traición, identifica al Señor Jesús y de nuevo quiero citar a de Graaf, cómo conocía Judas al Maestro. Él es la completa revelación de la gracia de Dios. O iba a consumir a Judas y al soldado, o Cristo se iba a disponer y se iba a rendir a sí mismo. Pero ¿qué eran palos y espadas contra esa gracia? Judas nunca conoció la gracia en Cristo Jesús. Jesús, podemos ver, No vio una sorpresa. Él predijo estos asuntos. Él los conocía, pero no ofrece resistencia aun cuando él podía llamar legiones de ángeles para su rescate. Pero él no ofrece ningún tipo de resistencia porque le estaba reconciliando el mundo a Dios. Pero los discípulos, en contraste, sí estaban sorprendidos, estaban asombrados. Ellos sí habían visto una sorpresa. Pedro estaba cargando una espada. Él creía que iba a llegar a esto. Él creía que iba a llegar a una enfrentación y él tenía que estar listo. Él no entendía todavía la disposición de Cristo Jesús para nuestra expiación. Sacó su espada y le cortó la oreja. Sabemos de otras fuentes de que fue Malcus a quien le corta la oreja. Pero el Espíritu de Cristo hace de que Pedro ceda. Vienen por el pastor de Israel como si fuera un ladrón. Como si fuera un homicida. Él les dice, ¿no me vieron en el templo enseñando? ¿No usaron esa oportunidad para prenderme? No le tocaron. Pero Jesús, vemos el sometimiento de Jesús ante Dios cuando él dice que las escrituras sean cumplidas en el momento cuando, y es el momento cuando los discípulos huyen. Es una declaración enorme que vemos aquí. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Veamos algo importante. La autoridad suprema y la verdad de la escritura en la vida y la enseñanza de Cristo Jesús, aún en los momentos más difíciles, aún en sus pruebas. El verdadero pastor de Israel declara que cada obra, cada tarea, que cada palabra será cumplida. La escritura es la palabra de Dios. Cada punto será cumplido. Ahora, o aceptamos esa palabra verdad, o nos desviaremos y huiremos, así como los discípulos lo hicieron en esa noche. Porque la escritura lo predijeron. Habían anunciado la reconciliación de todas las cosas de que Cristo estaba cumpliendo. Pero hoy en día, y más en la iglesia, vemos a los falsos maestros de que huyen a las montañas cuando la cultura viene a perseguir a la iglesia. No damos ningún tipo de autoridad a cualquier pastor, no importa cómo popular sea, no importa cuántos libros tiene, no importa cuánta gente va a su congregación, aquel pastor de que deshonra la palabra de Dios y dice de que él conoce mejor que la palabra de Dios. Que su palabra va por encima de la palabra de Dios. Tal hombre ha caído de la palabra de Dios y en el tiempo de la prueba va a caer. La espada de Pedro no era nada de útil comparado a la verdad de la palabra de Dios, al poder incomparable de la gracia de Dios. Así podemos ver a Pedro en su momento. No hay nada malo de defenderse a uno mismo, pero esto no se trata de defenderse a uno mismo. Esto tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios y la obra reconciliadora de Dios en el mundo. La espada de Pedro era una resistencia a esto. El Señor no necesitaba ningún tipo de defensa. Lucas 22:51 dice que Jesús en ese momento dijo nada más de esto y tocó la oreja del soldado y le sanó. Pensemos en esto por un segundo. El oído de Malcus tuvo que haber asustado el sumo sacerdote por el resto de sus días. Viene a arrestar a Jesús. Alguien saca su espada y le da contra el soldado del sumo sacerdote. Y Jesús sana a ese siervo. Yo pudiera ver a ese siervo detrás de la multitud preguntándose qué está haciendo allí. ¿No lo ves así? Ese siervo ha sido inmortalizado en memoria por la palabra de Dios, fue el último milagro de Jesús en los días de su humillación. El primer milagro fue un gusto del nuevo vino. Solo Cristo puede proveer lo que busca el hombre para ser saciado. Eso fue la imagen de que vimos en la boda de Caná. Toda la sed de que el ser humano es cumplida en Cristo. Pero lo segundo que vemos, la restauración del oído y la sanación del corazón del hombre. ¿Cómo puede creer un hombre si un hombre no lo oye? Así dice Pablo en Romanos 10. Aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Así dice la Escritura. Dios tiene que tocar nuestros oídos. Si no conocemos a Cristo en este día, necesitamos al Hijo de Dios de que toque nuestros oídos para que en realidad podamos oír el significado del Evangelio. Pedro metió su espada en su bolsillo y corrió. Déjame decirle algo, mis hermanos, del terror de que hubo en Inglaterra. Yo estuve allí 2 días antes de que ocurrió todo esto. La espada del Islam es tan inútil como la espada de Pedro. Es tan inútil para resistir la gracia reconciliadora de Dios y el sacrificio del Hijo. Es inútil. Ellos declaran de que Jesús es un profeta. ¿Saben cómo lo defienden? ¿Cómo defienden a ese profeta? Dicen que él nunca fue a la cruz. Dicen que él nunca resucitó, que él nunca sufrió, que él nunca experimentó esta humillación. No hay expiación por el pecado. La espada del Islam fue levantada desde el principio como una negación y una resistencia a la cruz de Cristo. Ese es su propósito. Es una espada de que está armada con un velo y declara de que Cristo no fue a la cruz. Ese fue el propósito de la espada ignorante de Pedro en esa noche. Esta mentira no tiene poder sobre la gracia reconciliadora de Cristo Jesús. La cruz de Cristo es más poderosa que cualquier espada del Islam. Por eso debemos seguir proclamando el Evangelio, sin importar cuántas emociones el Estado pasa sobre la islamofobia. Eso que nos puede importar, pueden venir por nosotros y no importa. La cruz de Cristo es más poderosa, la gracia reconciliadora de Cristo es más poderosa que la espada del Islam. La gracia en un mundo caído es algo de que el hombre ve como un crimen. La gracia es un crimen, es un escándalo, es una amenaza al poder del hombre. La gracia es un escándalo ante el poder del Estado. Así se ve por todos aquellos de que quieren ser maestros y señores de su propia salvación. Pero Cristo Jesús, la expiación por este rechazo, la gracia de Dios, aún por la de sus discípulos, aún por Pedro que sacó su espada y se fue corriendo, no habiendo luchado en Getsemaní, cayeron en su tentación y huyeron. No estaban listos para sufrir por Cristo. Los cristianos deben de estar listos y dispuestos para sufrir por Cristo si es necesario. Y ellos sufrieron después. Juan Marcos, el que escribe este evangelio, a lo mejor en este último versículo, fue el hombre de que estaba envuelto con una sábana. Sospechando lo que iba a ocurrir, la Pascua a lo mejor ya había ocurrido en la casa de un pariente, esperando lo que iba a ocurrir, sale de su cama, fue corriendo a advertir a Jesús, ni siquiera tenía tiempo para vestirse, estaba envuelto en una sábana. Se encuentra por los soldados, lo agarran su sábana, su manto, y se va corriendo desnudo. Él huyó del Señor también. El Señor estuvo allí solo y prevaleció aún en Getsemaní, prevaleció solo, pero él verá la prevalencia de su alma y será satisfecho. Por ese sufrimiento él reúne a su pueblo, y al reunirnos alrededor de la cena del Señor, ayudémosle, aquel de quien no amó su vida hasta la muerte. El último Adán, el hortalero de la creación que redime nuestras vidas de la creación, de la destrucción, como hijo obediente que vio lo que iba por venir, al mismo tiempo lo enfrentó en nuestro lugar.